¿Qué onda? ¿Cómo andan? Espero muy bien. Bienvenidos a un episodio más aquí con un gran amigo, el famosísimo y querido Kurt Schmidt.
Encantado de estar aquí, mi chino. Gracias por la invitación. Llevaba buen rato queriendo estar acá en tu podcast, la verdad.
Eso, carnal, gracias. No, pues yo también, carnal, sobre todo, pues Kurt, para los que no los conozcan, es músico, cantante, compositor. Es un gran amigo de aquí, es de Culiacán también. Me gusta mucho en el podcast y a la comunidad de Venimos a Pasarla Bien, recordarles que somos de Culiacán, que estamos haciendo cosas chilas. A veces son formas de, pues de repente los culichichados que tenemos alguna famita ahí medio rara.
Sí, más que la famita, yo creo que también es la cultura que nos rodea, ¿no? Que de alguna manera pues nos representa en el mundo, desgraciadamente, pero creo que somos más los buenos también acá, ¿no?
Exactamente, y pues la intención es eso, hablar mucho. A mí me pasa a veces con Venimos, que, bueno, y me da como a veces corajito y a veces gusto, pero raro, que de qué, ¿de dónde venimos? De aquí, no, de Culiacán, y la raza como que no le parece tanto, o no le parece, es neta de Culiacán, y yo pues
Sí.
sí, que como que creen que, pues, que no existe algo normal, pues.
Claro, totalmente.
Entonces eso está buenísimo. Pues bueno, aquí estamos con Kurt, teníamos rato con estas ganas de tener esta, pues, breve plática. Hemos convivido recientemente. En alrededor nos vimos porque grabó un video hace poquito para su nuevo disco. Quisiera empezar por pegarle un ratito a la parte musical, carnal, para
Okay.
refrescar cosas mías, que la audiencia las conozca. Y pues por ahí nos vamos a ir recorriendo los callejoncitos chilos. Nos vamos a ir del presente para atrás.
Vale, va.
Tu nuevo disco, carnal, se llama Kitsugi, ¿es verdad?
Kintsugi, sí.
Kitsugi.
Kintsugi,
Tengo
sí.
entendido que es por el tema japonés, ¿verdad?
Sí, es el arte japonés que consiste en unir piezas de cerámica rotas con polvo de oro. Los japoneses en su cultura se refieren a que una pieza de cerámica que se rompió y que fue unida con oro y que muestra sus roturas, le otorgan una nueva, como que otro nuevo valor de belleza a esa pieza, ¿no? Una pieza que se rompió y se reconstruyó es más valiosa que una que no se ha roto.
Chingón.
Y para mí, pues yo creo que este disco, a nivel personal, yo tuve que romperme completamente a la hora de escribirlo, a la hora de querer grabarlo, de querer compartirlo.
Perdón, carnal, ¿romperte en qué sentido?
A nivel personal, como,
¿Cómo abrirte o...?
sí, yo creo que entendí que mucho de la vida se trata de cambiar. Y a veces cuesta cambiar. Y yo como que me di cuenta de eso y parte de cambiar es romper con viejas maneras de pensar, viejas maneras de ser, viejas maneras de actuar, ¿no? Entonces creo que este disco invita a eso, ¿no? Por lo menos a mí a nivel personal me tocó romperme de muchas maneras, ¿no? Y ya luego poder reconstruir las piezas con oro para poder ser de una sola pieza.
Qué chulada. A ver, hermano, y si hiciéramos una analogía, porque está bellísima pues la teoría y el argumento, ¿no? Sobre este nombre. Dices que te abriste o te rompiste, que de alguna u otra forma fue decidir abrirte y otras fracturas que hay emocionales, entre otras cosas, ¿no?
Sí, totalmente.
Las une el oro.
Ajá.
¿Para ti qué es ese oro en la vida? ¿Qué fue lo que
Pues
lograste unir?
es que el oro, a nivel alquimia, dicen que es como el metal que nunca, bueno, entonces es metal, pero es la
Sí.
sustancia que no cambia, o sea, que con el tiempo sigue siendo lo mismo y tiene el mismo valor y creo que es como algo como poder unir las piezas desde lo más fuerte, ¿no? Posible, desde lo más duradero posible.
Y para ti, ahí haciendo la pregunta de la analogía, ese oro, si tú es que es una analogía, ¿qué es? ¿Qué sentimiento es?
Uy, qué
¿Bajo
buena
alguna fuente
pregunta.
en específico o en general?
Pues más que nada en general, yo creo, pero qué buena analogía. Si lo pienso ahorita, pues yo creo que ese oro es buscar como la mejor versión de mí, encontrar como esa sustancia personal que saca esa mejor versión de mí y que me hace a nivel persona un poco más fuerte, más congruente. Y me hace evolucionar, ¿no? Creo que parte de cambiar es la oportunidad de evolucionar y si uno evoluciona tiene la oportunidad de trascender en todos los aspectos, en lo emocional, en lo personal y en lo espiritual, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que estoy en esa búsqueda. Es una búsqueda que creo que nunca termina y estoy como encontrando, pues, la parte inicial de esa búsqueda, que es el romperme, el darme cuenta que tenía que cambiar. O sea, que tenía que dejar de ser el Kurt que vengo arrastrando durante muchos años, con mis miedos, con mis experiencias buenas o malas, lo que sea que a mí me defina como persona o lo que sea que yo, o lo que sea que yo creo que soy. La única manera de poder evolucionarlo es dejar de ser esa persona para ser una nueva versión de mí e intentar ser una mejor versión. Entonces creo que es eso.
Órale, qué interesante, carnal. Pues es que el tema de la evolución y el cambio creo que es algo que debería ser más socializado y más conversado comúnmente, porque normalmente los cambios a veces son golpes los que nos hacen cambiar, uh-huh. pero muchas veces, o sea, siempre se puede estar mejor, sí, siempre. Totalmente. También tener la calma, ¿no? De tampoco tener esa ansiedad, porque ahorita que comentas eso de cambiar y evolucionar, te platico mi experiencia personal. Uh-huh. A mí en algún tiempo, digo, sigo buscando, ¿no?
Sí.
Pero ya ahorita a lo mejor y con el paso de los años, creo que a mí lo que me ha servido es no tomarme tan en serio a mí mismo. En el mejor de los sentidos, me presto sí. atención y todo, pero hay veces que, y lo aprendí porque a mí un tiempo me dio libritis aguda, le decía yo.
Okay.
Andaba leyendo, carnal, en la prepa me dio por burro, uh-huh. en la carrera. Me recortaron todo ahí, mi papá, etcétera, uh-huh. pero me quise quedar allá. Entonces, okay. el horario, cuando iba bien retrasado, te quedaba de que 7 de la mañana, 11 de la mañana, 8 de la noche, y no valía la pena ir.
Regresarme.
Si no, y me habían quitado el carro por burro. Entonces me fui a la biblioteca y empecé a leer. Y okay. mi primer acercamiento fueron acá los mayas. Y me fui a Olín, pues.
Okay.
Y de ahí empecé. Y ahí como que empezó mi... Fue con los 4 acuerdos de morro y luego eso.
Qué buen libro, los 4 sí. acuerdos, ¿no?
Y empezó mi búsqueda.
Okay.
Pero empecé, pues eso. Y luego el secreto. Luego me metí con la filosofía antigua. Sócrates, Descartes, Aristóteles, luego un poquito con el tema oriental, más yoguesco.
Sí.
Entonces me empezó la búsqueda y me terminó sucediendo que cada vez estaba más intranquilo, carnal. Uh-huh. La satisfacción después de cada libro era mayor, pero cuando se bajaba el rush estaba más intranquilo porque estaba leyendo otra cosa, entonces me empecé a confundir.
Claro, era demasiada información al mismo tiempo, ¿no?
Y buscando afuera, pues.
Exacto.
Entonces... creo que esa parte de la reconstrucción, como dices, del nombre del disco, y como lo mencionas, pues tiene que ser súper mega interna, güey.
Súper mega interna, y también pasa el tema de los libros. Digo, yo, se me hace perrísimo esa etapa que tú viviste, poder tener una biblioteca y poder tener un mundo de información y tú poder decidir y decir, oye, esto me llama la atención y... leerlo y entenderlo,
sí.
porque a mí no me pasaba eso. Yo fui burro en la escuela también, pero es porque yo me di cuenta que mi manera de aprender era más audiovisual.
Okay.
O sea, en las escuelas en las que yo estuve era de machete.
Yeah.
Entonces era léelo y hasta que te lo aprendas. Entonces a mí me costaba mucho aprender así. Pero ya en que empecé con la forma audiovisual, el tema de los podcasts, el tema de las conversaciones, el yo poder ver ejemplos en videos y cosas,
sí, lo digieres más
rápido. Lo empecé a aprender más. Y lo que me pasó a mí con la información, porque también en algún momento empecé a buscar mucha información de muchos temas, me di cuenta que era como trampa. ¿Por qué? Sí. Porque era como la experiencia de alguien más. O sea, sí. Y está padre aprender de la experiencia de alguien más, pero yo creo que muchas de las respuestas te la da la vida misma. Creo que mucho de la vida se trata de ese recorrido en el que tú mismo vas encontrando los eurekas que te permiten... definir tu persona, definir tu criterio, y obviamente la información es súper valiosa, es poder tener una comparación y decir, mira, él lo plantea de esta manera, él Ajá. lo vio de esta manera, pero qué bonito es descubrir las cosas también por uno, ¿no? Y decir,
claro que no.
A mí me pasó esto y puede que los mayas lo explicaran así, pero yo lo voy a explicar de otra manera, o no sé, o sea, en general, ¿no? Hay libros que sí me tocó leer, que batallé y tardé mucho, como el de los 4 acuerdos. Uh-huh. En algún momento El hombre en búsqueda de sentido me sí. lo dio mi papá para que lo leyera, que era un libro que le había marcado mucho a él. muchas cosas, pero batallaba mucho, fíjate.
Okay.
Y sí, también cuando tuve ese rush de información en el que de repente volteas hacia los lados y te preguntas de qué se trata la vida.
Exacto.
Creo que ahí es cuando empiezan muchas preguntas, ¿no? Y en cuando te ves al espejo y dices, madre, ¿qué soy?
Sí.
O sea, ¿qué hago aquí? ¿Qué es esto? O sea, ¿de qué se trata?
Sí.
Y muchas cosas que yo fui definiendo en mi vida fue, o descubriendo más bien, fue darme cuenta que se trata de descubrirlo, se trata del camino, de irlo viendo, de irlo palpando, de irlo sintiendo. Y pasa mucho como en la película esta de Mente Indomable de ¿cómo se llama? Ben Affleck con, sí, Matt, con Damon, Matt Damon, ¿no? Que Robbie Williams le dice, sí, tú puedes pensar que sabes de amor porque leíste unos poemas de tal y tal y tal, pero tú no sabes lo que es ir y tener a tu esposa con cáncer y estar en el hospital con ella y dejar tu trabajo a un lado porque, o sea, eso es amor, eso yo lo viví, yo lo palpé.
Claro.
No porque me lo haya contado en un poema, lo entendí. Entonces, es bien importante eso, el darnos cuenta que mucho de la vida se trata de vivirla, creo yo.
Exacto.
¿No? Desde mi experiencia, no, sí, lo estoy hablando en general, pero desde mi experiencia, yo hasta ahorita me di cuenta que es ok, yo quiero tomar mis riesgos, quiero tomar mis caminos. Voy a ver cuáles les funcionan y cuáles no a esta bola de cabrones que tengo enseguida de mis amigos.
Ajá.
Pero sí voy a tomar mis caminos en los que si me pego en la madre, la enseñanza va a ser para mí y, claro, el resultado va a ser para mí.
Claro.
¿Me explico?
Claro, perfecto, carnal. Pues muy bien, mi Kurt. Me parece perfecto. Pues a mí lo que me sucedió fue eso. Desde que me empecé a no clavar, porque soy muy clavado yo, güey.
Yo también.
En todo. Entonces lo que hice, me empecé a desclavar un poquito. No soltar, pero como que me cayó mucho, a lo mejor por mi edad, tengo 42 años, como que ya me cayó el tema del tiempo, lo traigo bien acá. Entonces fue, ¿en qué deposito mi tiempo? Entonces ahí dije, pues quiero sentirme bien, y casi siempre me siento bien, pero dije, si esto está complejo o crea fricción de alguna forma en mi vida, pues como comparar qué tanto me va a dar de rendimiento ese tiempo que le estoy dando. Y así empecé. Entonces empecé como a despreocuparme y a observar un poquito más, porque pues en todo se aprende. De repente,
sí,
tal vez estás sentado en una banqueta y ves a una pareja caminando y un niño, y si observas, ahí hay, pues de eso trata la vida, pues.
Sí.
Entonces como que eso está interesante. Oye, carnal, entonces en el tema del disco, todo el disco, ¿trae algún ecosistema de esta reconstrucción o simplemente trae un significado en algunas melodías o todo el ecosistema es esto?
Yo creo que es un trayecto todo el disco. Yo llevo, creo que más de 10 años hablando de amor sin sentirlo. Es súper raro. Soñándolo, o sea, buscándolo, queriéndolo encontrar, ¿no? Y hace unos meses lo encontré y lo vi así de frente y vi luz en los ojos de mi morra y fue algo bien bonito. Y este disco era eso, eran las ganas de poder encontrar ese amor, era esa rendición, el poder decir, ya no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque tenía muchas ilusiones, las canciones como Polvo de Gigantes, que habla de un encuentro de amor entre una pareja, o una canción que se llama Luz Prendida, que habla específicamente de ciertas cosas y de ciertas cualidades y de un encuentro amoroso también.
Uh-huh.
Hay otra canción que se llama Un Minuto, que todavía no ha salido, que habla de esa rendición, de decir, estoy a un minuto de rendirme. O sea, el verso dice, pensé que llegarías a los 23 y aquí sigo esperando 10 años después.
Okay.
Por un alma perdida, pues, idéntica a la mía, que me quiera bien. O sea, es un punto en el que, y el coro dice, estoy a un minuto de rendirme, no lo veo, no lo encuentro. Entonces, era complicado, ¿no? Pero me ayudó este disco a enfrentar esa situación, a verla como de frente y darme cuenta de lo que te estoy diciendo, que llevo más de 10 años hablando de amor en mis canciones sin palparlo al 100%, buscándolo afuera. Y también se siente bien cabrón cuando te das cuenta que el amor nadie te lo da. Logré eso. Logré algo bien importante en mi vida. O sea, me di cuenta que yo pensaba que alguien llegaba y te daba amor. Te decía, mira, tú tienes 60% de amor. Bueno, okay, aquí está el otro 40. No. O sea, eso de la media naranja para mí es una pendejada, sí, si te sí, soy honesto. Eso de que tú eres mi media naranja, no, es 100 y 100. Lo que me di cuenta es que yo tenía que estar 100% lleno de amor. Y que el amor nace aquí, lo traes aquí en el pecho. ¿Y a quién se edita el alma? O sea, ¿por qué? Porque la maquinita está aquí. O sea, y lo tienes que buscar dentro de ti, en el amor propio, en ser de alguna manera compasivo con tus procesos, con las etapas que te toca vivir en la vida, con lo que te toca enfrentar, y también darte cuenta que pues la vida no se trata tampoco nomás de uno. Hay mil historias pasando al mismo tiempo aquí. Si te vas aquí al parque enseguida, te vas a dar cuenta que puede que esté más interesante la vida de un cabrón que va pasando ahí caminando, no más que la de nosotros. Y nosotros nos despertamos pensando que todo esto se trata de nosotros. Entonces, ese punto en el que te das cuenta de cómo funciona la vida, de cómo funciona el amor, de dónde nace, dónde lo traes, entonces dejas de buscarlo en otra persona. O sea, yo lo que te digo es, yo llevaba 10 años sin verlo, o sea, me costaba entenderlo, lo estaba buscando, o sea, estaba en otra frecuencia. Yo muchas cosas las veo desde frecuencias, ¿no? A veces estás en la frecuencia del dolor y del miedo.
Sí.
Y a veces se confunden las dos frecuencias, ¿no? Estás ahí, orbitando en eso. Y cuando estás en esas dos frecuencias es súper peligroso porque todo lo a tu alrededor lo ves nublado y ves el dolor de las personas y te sientes mal y todo. Pero si trabajas y entras en la frecuencia del amor personal, empiezas a ver todo desde otro lugar y pareciera que el mundo es diferente. Entonces, este disco me ayudó a ese encuentro con el amor propio, con el amor familiar. O sea, empecé a priorizar a mi familia. Yo llevo 9 años sin estar en la foto, viejo. Y ese es el precio que le pagué a la vida por el sueño que soñé.
Claro.
O sea, llevo 8 o 9 años sin estar en la foto. Mis amigos platican de bodas a las que yo no asistí, porque yo tenía que ir a abrir un concierto de tal persona o algo, oportunidades que se me fueron presentando. O igual y no tenía la lana para regresarme y estar viajando porque le estaba apostando a lo de la música, ¿no?
Sí.
Pero estos últimos 2 años, dije, entonces, ¿para qué estoy haciendo todo esto si no tengo ese amor familiar? Entonces, sí, empecé a priorizar a mi familia. Este año, el año pasado te puedo decir que estuve en los cumpleaños. Ahorita mi agenda tiene lo importante como lo importante. Y lo empecé a priorizar. Y este disco me ayudó a encontrar eso. Tuve que romperme completamente. Tuve que dejar de ser esa persona que vengo arrastrando durante años. Con miedos. Con incertidumbre. Con, pues, no sé, güey. Con complejos que uno trae de morro.
Sí, sí, sí.
O sea, también, tú sabes que nosotros que tenemos esa cualidad de sentir tanto, somos un target para un morro que en su familia, sus papás son una bronca. ¿Me explico?
Claro, sí, ¿no? El mucho bullying.
Mucho del bullying, cuando lo entiendes, hasta eres compasivo, porque te das cuenta que el vato que te hacía bullying, puede que su papá fuera alcohólico.
Sí.
Entonces entiendes su dolor. Y cuando entiendes de dónde viene el dolor de las personas, dejas de juzgarlas y separas a la persona y al dolor. Entonces, ahí tienes una comparación y tienes una herramienta. Y te digo, nosotros que estamos muy cercanos a los sentimientos, a veces nos cuesta mucho realmente como evolucionar y modular las cosas y decir, ok, no voy a dejar que esta información que leí en los libros me afecte tanto y me quite esta paz que yo ya tenía. Entonces te modulas un poquito porque ya eres consciente y sabes hasta dónde. Y es un juego, porque a veces de repente, como somos de clavados tú y yo, sí, cabrón, nos vamos de tope y es como, no, espérate, pero ve todo lo que está diciendo esto, ve todo lo que entendí, me cayó 20 de esto, y te quieres comer el mundo. Pero sabe mejor si te lo comes a cucharadas, claro. O sea, poco a poquito, es disfrutarlo, o sea, y estoy en eso, estoy en ese momento de mi vida en el que logré sanar mucho de mi pasado para poder ser una mejor versión de lo que puedo llegar a ser ahorita,
sí,
que es lo único que tengo. O sea, digo el eterno presente. Y en muchos libros le dicen iguales. Lo único que existe, hoy, ahorita. Y sigo aprendiendo, cabrón, porque me he dado cuenta que todos los días, si te enseñan algo, todas las personas que llegan a tu vida o que entran a un cuarto, cambian la energía del cuarto y tiene un porqué y un para qué, si lo sabes ver. Si estás cerrado y estás en tu cabeza y crees que todo se trata de ti, no ves ni madre.
Exacto.
Pero si entiendes que el mundo está pasando a la vez que está pasando tu vida, entiendes la conexión humana y entiendes los valores de la vida y dejas de ser egoísta y pensar que solo se trata de ti. Y ahí es cuando la vida te empieza a hablar por todos lados.
Sí.
Y empiezas a conectar y entiendes las señales. Y entiendes qué te toca decir, y entiendes cuándo te toca callarte, y entiendes cuándo te toca entrar y cuándo te toca salirte del lugar. Y le das un valor a cada persona que llega en tu vida y que entra a tu vida. Y entiendes por qué. Y todos te enseñan. Y sin darte cuenta, tú también les enseñas.
Sí, sí, sí. Todo, entonces, todo expresa.
Este disco es eso. Es una, creo yo, una rendición a no tengo opción más que cambiar. Me di cuenta de eso. Me tengo que romper.
Perfecto, carnal. Fíjate que ahorita que estabas hablando, nada más voy a comentarte dos cosas que se me vinieron a la mente. Mencionas la evolución. Si te fijas, está mucho la palabra fluir. Es una palabra muy común en el tema de mindfulness y todo este rollo.
Sí. Yo tengo es, la palabra fluye.
Es evolución. Y si sí. Ya nos vamos a los trasfondos de significados o significantes de las cosas... Para poder avanzar o fluir, pues es un tema de movimiento y de velocidad.
Y de ritmo.
Y de ritmo. ¿Cómo es más fácil llevar el ritmo que tú deseas? Pues yendo más ligero. Uh-huh. Entonces, si resumimos las cosas a tratar de esa ligereza, que es arreglar cosas y ya están, soltarlas, ir soltando. A mí me ha funcionado un poco, y no es que esté perfectamente, pero se me ha alivianado un poquito la vida. He ido soltando tanto lo bueno, sobre todo lo bueno. De repente me entran a mí unos sentimientos como inmerecimientos raros, carnales.
Sí, el síndrome del impostor.
Sí, bueno, seguido. Pero ratito se me quita y ya me pongo cotorreo. Sí,
pasa a mí también. Entonces, de que de repente agarra la chica y dice, no, sí me la merezco, ¿cómo no?
De que, ¿qué estoy haciendo aquí? Y la agarro con la zurda y no mames.
Sí,
que
no.
Pasando otra. Pero bueno, esta ligereza, güey, creo que es algo que es más simple de lo que creemos, que es como estar atento de lo que nos sucede y no tiene que ser algo tan profundo, creo yo. Entonces, para evolucionar, yo lo conecto directamente con tratar de fluir, que es avanzar y pensar qué es lo que no me deja avanzar. Y hasta físicamente nos pasa, si vas caminando y te fijas en la rama que está ahí, pues mal la vas a pensar para pasar, pero si la ves de reojo y levantas la pierna, vámonos.
Sí,
entonces, ahí el tema de la atención es súper importante, güey. Y hay veces que hasta en la atención, lo más burdo que es el teléfono, ¿qué estamos viendo?
Sí.
O sea, ¿qué estoy consumiendo? Todo consume el sol, güey, nuestro cuerpo, nuestra piel, como tú dices, las personas que llegan al cuarto. ¿Dónde me exponencio mi existencia? Entonces, creo que eso está bien chilo. ¿Y qué perro que te está pasando, carnal, de esa forma y que le lograste? O sea, lo que estaba pensando ahorita es que digo, no manches. Mi niño Kurt se hizo su medicamento y los ingredientes es lo más efímero y más profundo que son las ideas y es inspiración, güey. No es ni una sustancia, es de lo que está hecho la vida así naturalmente, güey. Tuvieron que pasar muchas cosas para eso.
35 años, viejo.
Pero, güey, me pongo chinito, güey. Pero te hiciste la medicina, carnal.
Creo que la vida me dio la medicina. De alguna manera, yo ahorita todo este tema de hablar de fluir y del ritmo. Es bien importante eso. Entender que cuando vas caminando hay un ritmo.
Claro.
En la música es el metrónomo.
Sí.
Pero tú vas caminando y vas a un ritmo.
Sí.
Tu corazón está latiendo a un ritmo. Muchas veces cuando hay música en vivo sonando y hay baterista, bajista y estás en una grabación y todos están tocando al mismo tiempo, hay un momento mágico, pero es cuando se sincronizan los corazones, claro, con lo que están tocando. Ahí empieza a sonar bien y ahí hay una magia que nadie entiende, pero pasa por, se sincronizan los corazones y la vida. Entonces cuando tú entiendes eso del ritmo y de fluir, dejas de querer tener el control. Cuando hablo de rendición, yo lo hablo mucho hacia mi fe. Yo soy muy creyente, Yo, si te soy honesto, yo veo a Dios todos los días en mi vida, a través de las personas. Yo creo que Dios no baja de una nube con barba blanca y te dice, pecador, no pecador, tú sí, tú no, y la chingada, no. Yo creo que Dios se comunica a través de las personas. Cuando abres el corazón y dejas de juzgar a la otra persona y te das cuenta que esa persona es igual que tú,
sí,
y que está en un proceso. Y cuando hay compasión, en el budismo le dicen compasión, uh-huh, en el catolicismo le dicen misericordia. Pues en la vida es, güey, modula tu ego, o sea, ¿sabes?
Sí.
Ojo, que el ego yo no creo que sea malo. Si tú seas honesto, yo siento que es como un flotador que existe,
sí, sí,
entre
sí,
la cabeza y el corazón. Luna, sol. Y ese es el flotador, es el ego. Es lo que te permite tener, discernir entre ciertas cosas. Pero cuando entiendes también que el ego lo tienes que manejar desde el amor propio, empieza como otra manera de modularlo, ¿no?
Sí.
Entonces, yo si te soy honesto, yo empecé a fluir desde que me rendí ante Dios.
Claro.
Desde que yo le di el control a Dios de todo lo que pasa en mi vida. Y no viene desde un aspecto religioso. Porque a mí, lo ritualista, a mí eso no me gusta.
Uh-huh.
Nunca me ha gustado. Siento que es trampa. Ahorita hay muchos, están de moda muchas brujitas que sienten brujitas, sí, 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 y muchos... pues güeyes ahí que de repente hacen rituales y juegan con cosas, y todo eso son herramientas, son cosas que existen en el mundo y sí te da información, pero si tú tienes la fe puesta en Dios, Dios te enseña el camino y te va guiando y te pone luz y entiendes los mensajes y sabes cuándo ir a la izquierda y cuándo ir a la derecha y cuándo no ir, y cuando pierdes un vuelo entiendes que es por algo. Exacto. Y cuando no llegaste a tiempo entiendes que es por algo. Y cuando llegaste antes y conociste a alguien, entiendes que es por algo. Entonces, yo así veo la vida, y puede que sea una manera muy intensa, porque tú estás platicándome de una manera súper más relajada de verla, como decir, hey, no te claves tanto, o sea, fluye con lo que está pasando y lo que es, y si no fue, no fue. Yo igual y sí lo veo como algo importante, porque yo creo que una habitación tiene que ser una mejor habitación porque tú estás dentro de ella.
Claro, sí, sí, sí.
Y tu habitación es el mundo, Chiner. Entonces, cuando entiendes ese rol que estás jugando, entiendes el valor que tienes como persona. Y entiendes que cuando entras a una habitación, si tú entras con la energía correcta, puedes cambiar la energía de todo el lugar. Y no necesitas ni hablar.
Claro, totalmente.
La sola presencia, el escuchar, el poder ver, el solamente estar ahí, que alguien esté hablando y que te vea que estás ahí escuchando, ya cambió una energía. Pero si en el momento en el que esa persona te pasa el micrófono y te pregunta, ¿y tú qué opinas? Y sabes qué decir, la energía se empieza a transformar desde, claro, tu opinión, desde tu perspectiva de vida, desde tus experiencias de vida. Entonces, yo, si te soy honesto, sí vivo mi vida con mucha intensidad, se podría decir. Desde mi fe, yo me pongo al servicio de Dios. No creo que sea un güey que de alguna manera como que abuse de eso, ¿no? Como decir, es que Dios me está diciendo que hagan esto. No, no parta de eso, porque eso es ego.
Sí.
El creerte Dios es ego. La gente que dice, es que tú eres Dios, sí, sí somos Dios, pero es la conciencia, sí, crística, sí, y es como te conectas con tu esencia. Sí, Dios no baja de una nube, vive a través de ti. Y lo ves en las demás personas. Entonces, esa es mi fe y esa es mi manera de fluir con el mundo. Y trato de hacerlo, y a veces me cuesta también, porque de repente entro en mi cabeza, y entro en mis miedos, y entro en el viejo Kurt,
sí,
y entro en el güey que de repente se quiere conflictuar y que de repente reacciona mal ante una situación y pierdo el control. Y creo que ahí es donde está el reto de la vida.
Sí.
El, de alguna manera... Creo que la gente que logra tener control de su persona es una persona, son personas que tienen la capacidad de tener control de su vida.
Pues sí, carnal, estoy acá quemando cinta.
Pero bueno, me intensidad.
No, sorry, no, perfecto, güey.
Me vengo a hablar contigo esas cosas porque las hablamos cada vez que vamos a los mariscos y estamos platicando, y es un, güey, ¿por qué no grabamos esto en el podcast? O sea,
Carmen,
quiero ver los comentarios de más gente en un video, y y que esas mismas personas me enseñen.
Claro.
Y si algo de lo que estoy diciendo creen que no es lo correcto, que me den opciones.
Claro que no.
Todo está a discusión, ¿sabes? Sí.
¿Sabes que de eso que mencionas tú, que entregaste como la... a Dios, el poder de las decisiones? Uh-huh. Pero me pasó algo similar cuando me acepté yo a mí mismo, güey.
Sí.
Yo me he dado cuenta que, como que, según yo sí me aceptaba, pero a la sorda no.
Sí.
Y creo que mi encuentro, yo también creo en Dios. Ya no practico tanto eso, pero creo en un creador machín, y yo creo que es el Dios que me presentaron, ese güey. Pero creo que cuando me acepté a mí mismo y que fui honesto conmigo mismo, y no se trata de que ya siempre sea honesto conmigo mismo, claro que no, me la llevo autoengañándome, la neta.
Sí.
Pero me di cuenta que no me estaba aceptando a mí mismo, ya lo hice consciente.
Sí.
Y te lo juro que a partir de ahí se me alivianó un poquito. Los chingazos en la vida siguen al 2x1, ¿no?
Sí,
eso. Pero frente a eso, sí, y lo que dices del creador o Dios, entendí que de agencia venimos a putazo, güey. O sea, nos trajeron al mundo, el creador es una pistola.
Sí.
Ya venimos. Uh-huh. Ya venimos. Entonces, si te aceptas a ti mismo, todos tenemos las herramientas para el juego que nos tocó.
Todos.
Todos. Entonces, saber que las tienes, güey. No que las puedas usar, que las tienes, a mí me da mucha seguridad.
Y dejas de responsabilizar a los demás o a la vida por las situaciones que te toca solucionar.
Exactamente.
Porque dices, a ver, las herramientas no me las va a dar nadie, las tengo yo.
Así es.
Entonces, si yo no lo solucioné de la manera correcta, quiere decir que no supe usar mis herramientas.
Exacto.
No es que no, el mundo me hizo una mala jugada.
Sí, yo tengo mala suerte.
No, son situaciones.
Entonces, eso me ayudó mucho, carnal, nomás te lo quería compartir. Y también físicamente, después de que me llegó ese entendimiento, hace como unos 5 años, yo creo. Físicamente fui a una ceremonia de psilocibina. Uh-huh. Y me pusieron un espejo enfrente, güey, uh-huh, como a la mitad.
Sí.
Y fue el chamancillo. Órale, pues vete. Y yo, ¿pero qué onda? Yo no me peino, le digo. Ah. No, de que vete. Y ahí, o sea, pues andaba muy sensible por esa onda y me vi a mí mismo por primera vez en toda mi vida, güey. Y no era que anduviera muy acá porque era algo tranquilo. Pero era, pues no tenía para dónde hacerme, estaba en el desierto y me vi como unos 5 minutos a mí mismo.
Sí.
Y real, ahí yo acabo de tener ese sentimiento de que me había aceptado a mí y de repente me veo y me conozco.
Sí.
De verdad, nunca nos vemos. Vemos lo que hacemos, güey.
Sí.
O sea, tú te ves cantando o cuando uno se rasura, te ves rasurándote, sí, pero nunca te pegas el tiro y, güey.
A veces nunca te ves a los ojos a ti mismo.
Nunca, carnal. Entonces, esa madre... fue, dije, ay, madre, estoy bien acá.
No, aparte no, los ojos son el alma, viejo.
Güey, los ojos y mis gestos, o sea, me conocí a mí mismo por primera vez y hacía de que como los ángulos y dije, lloré, un proceso así de 5 minutos bien perro, pero ya después, ya cuando todo tranquilo fue, no mames, ahí como que comprobé hasta visualmente de que dije, ah, pues esa es. Sí. Hasta ahí empecé a dejarme la greña más larga todavía, o sea, fue como, porque de morro fue un tema la greña y así.
Sí, sí, sí.
Entonces, perrísimo, carnal, pero bueno. Chingón la reconstrucción, qué perro símbolo. Me quedo con eso de para todos que tenemos el poder con las herramientas del mundo y de la energía de crear
nuestra propia realidad.
Propia realidad y nuestras propias medicinas. Y yo tengo un rollo de darle significado a las cosas, hermano.
Okay.
Me ha dado mucho, güey.
O sea, dame un ejemplo.
Por ejemplo, tengo un compa. ¿El tío Ramón?
Ah, me has platicado del tío Ramón. Lo quiero conocer. Saludos, tío Ramón.
Te voy a llevar para allá, carnal.
Por favor.
Ese vato para mí es la vacación, es el relax en la vida. Eso significa para mí.
Wow.
Cuando me despierto, güey, digo qué hermoso día en voz alta.
Sí.
Y constantemente, güey.
Ah, qué hermoso día, sí.
Para mí es la bendición del día, güey. En mi trip. Aunque sea una estupidez, se puede ver o algo. Y, por ejemplo, La Ale, güey. La Ale, mi morra.
Sí.
Es fortuna, güey.
Marísima.
Es fortuna, güey. Hay otra persona que es facilidad.
Sí.
Pero para mí es. Entonces yo cuando convivo con ellos, para mí eso es. Y los veo así, güey. Y me lo dan, güey. Yo no se los digo.
Como en el Street Fighter, ¿te acuerdas que le veía las cualidades a los peleadores?
Así es.
Y tienen todas las cualidades ahí ellos, ¿no?
Sí. Y aquí, carnal, algunas ni siquiera las tienen, güey. En una de esas, a lo mejor, si le digo la raza. O sea, facilidad. A lo mejor alguno no es, pero...
Tú lo ves.
Yo lo vi, o vi que se le dio algo con facilidad. Y dije, yo quiero eso en mi vida.
Claro.
Entonces, eso me ha servido un chorro, carnal. Es como, son medicinitas, más chiquitas, pero... Chuchitos.
Sí,
por
sí,
todos
sí,
lados. Sí, sí. Y me ha servido un chorro porque me alimentan, güey. Y es claro. Nada más por el simple significado. Sí. Es como lo del significado del significante, pues.
Sí.
Una cosa es un árbol, pero ¿qué es un árbol? Sí. Es un ser vivo, güey. Tiene fotosíntesis. El proceso más mágico que existe en los seres vivos es ese. Uh-huh. Se alimentan de luz. O sea, ya empiezas a ver todo lo demás.
Todo el contexto.
Eso es en las personas también. No es lo que hace nada. Es que ese güey es esto. O esta situación, para mí el trabajo es esto.
Un ejemplo, ahorita que yo te decía que llevaba muchos años sin sentir amor, me acuerdo que yo en el 2021 renté un departamento en Mazatlán, que te tocó ir, sí. Fuiste uno de los invitados, pero de los primeros que invité fue una pareja de amigos que se llama Cristian Ábalos y Paola Godoy, que los quiero mucho, y a Pablo, su hijo, ustedes,
saludos a las
personas que más quiero. Y bueno, yo iba con muchas cuestiones, muchas preguntas, pero iban amigos los fines de semana para de alguna manera también alivianarme, a no estar un mes clavado en mi cabeza y en mis trips, ¿sabes sí. cómo? Y en lo que quería resolver. Pero sin darse cuenta, ellos también me dieron muchas herramientas. Eso desde el ejemplo, lo que tú dices, uno ve cosas en las personas que a veces las personas no se dan cuenta que exacto. te dan una herramienta, ¿no? Y yo recuerdo algo bien sencillo, que una vez íbamos a ir a una tiendita que está enfrente de los departamentos, y volteo con el Cristian, le digo, oye, Cristian, vamos a la tienda, acompáñame. Y en ese momento volteé y me dice, espérame, déjame, le pregunto a Paola que si quiere algo. Ahí vi el amor.
Huevo.
Ahí lo vi en ellos. Y dije, esta madre sí existe, hace un chorro no lo veía. O sea, lo vi, me dieron una herramienta. Y eso fue bien bonito porque lo pude ver y dije, si lo veo en los demás, lo puedo construir yo.
Exacto,
o sea, y es eso, es lo que tú me dices. Yo igual y veo en este amigo una facilidad, que él ni se dio cuenta de que solucionó un problema tan como fácil nada. Como nada, y para él es muy fácil hacerlo, pero tú aprendiste a través del ejemplo de él. Yo creo que la única manera de realmente enseñarle algo a alguien es a través del ejemplo. O sea, a veces uno quisiera decirle el libro resumido a las personas, ¿no? Sí. Te voy a resumir este libro, mira, yo entendí esto. Y pareciera que les hablas en otro idioma. Uh-huh. O que les entra por acá y les sale por acá. ¿Por qué? Porque les estás quitando la experiencia de exacto. ellos descubrirlo.
Exacto.
Pero la única manera en la que ellos, tú les puedes dar una herramienta a ellos para acortar ese camino, es si lo ven en ti. Exacto. Si lo ven en ti, ellos dicen, ah, ok, este güey ya cruzó ese puente, ya me enseñó cómo. Yo ya sé cómo cruzarlo.
Sí.
Es así. Y a través del ejemplo, y está bien chingón cuando de repente te das cuenta que todo el mundo te enseña. Es algo bien loco que lo platicamos cuando tuve la fortuna de conocer Sting, que estuve allá en Los Ángeles grabando un video con él, uno de mis ídolos más grandes, alguien que jamás pensé que iba a llegar a mi vida musical y personal, porque tuve buen rato para convivir con él. Y yo le hice una pregunta a él al final de la conversación y le pedí, Sting, dame un consejo. Yo necesito un consejo, tú tienes una vida musical. Yo tengo 2 discos, viejo, pero tú tienes una vida. Dime, ¿qué tengo que aprender? Y Sting me dijo, always be a student. In music, in life, always be a student. I came here to learn something from you, me dijo. Y se cuenta que agarró el ego que estaba en el cuarto de yo sentirme especial por estar con él y lo sacó a la chingada del cuarto y me puso face to face con él y me dijo, yo vengo a aprender algo de ti. Y ahí entendí. Todas las personas te enseñan.
Claro.
Todas las personas. Si sabes escuchar, si te quitas el ego de creer que uno sabe todo y volteas y dices, ¿qué tiene este güey que enseñarme? Y a veces nomás con verlos actuar o cómo trata mi camarada su morra.
Sí, 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 sí.
Ahí ves. Y ves también los conflictos y ves cómo se contestan y ves cómo todo se nota, pero la gente no se da cuenta.
Exacto.
Pero nosotros que de alguna manera tenemos la sensibilidad a flor de piel, porque estamos muy cercanos a nuestra parte artística o algo, o a nuestras emociones, sí logramos ver eso y decimos, ¡ay, cabrón! Y tanto nos enseñan bien como mal, porque un mal ejemplo también es un ejemplo.
Claro, claro, sí, sí.
¿Me explico?
Sí.
Está bien, perro, eso. O sea, es como un superpoder. Es como decir, madres, o sea, todo lo que está pasando es algo que me, que con ir al parque y verlo, ya estoy aprendiendo.
Así es. Sí. Y sí está este tema de la sensibilidad, pero pues creo que todos, pues, todos podemos de alguna forma. Se trata de estar atentos. Y estar atentos es un tiro, porque es dejar de hacer. Todos estamos haciendo cosas. Es dejar de hacer algunas que hacemos por rutina, por prestar un poquito de atención.
Sí.
Ahorita que dices eso, carnal, nomás para cambiarnos otro temita. Mi abuelo del lado de mi mamá me decía, nunca llegues con las manos vacías.
A mí en mi casa también me dicen lo mismo, sí.
Y yo ya de ruco entendí. Y me decía, de que vivir a algún lado, de que estaba ahí. Me daba de que 10 pesos y compro unas galletas. O si llevaba una barrita, lo
sí,
que
le
sea.
Das a la raza, sí.
Pero yo después, ya de grande, que observé su vida y vi cómo era él, era lo que dices tú. Si entras a un cuarto, era un ejemplo lo físico. Era, llega a aportar algo.
Exacto.
Y no es enseñar. Una
no
sonrisa.
No llegues con las manos vacías, exacto. Qué cabrón.
Una sonrisa, güey. Un abrazo chingón. Un
¿cómo estás?
Acomedirte, te sirvo tantita agua. Eso ya es traer algo a la mesa. Y pues va en contra de la apatía que nos ha ido dominando por el tema de ego y muchas cosas. Entonces es un aprendizaje bien bonito que tengo con él y yo cada rato me acuerdo.
Yo jamás lo había relacionado así con no llegues con las manos vacías. Yo lo relacionaba algo físico, porque obviamente en mi casa es, yo lo relacionaba con voy a una reunión o si voy a ver a mi novia, pues llevo algo, ¿sabes? No llego con las manos vacías. Pero ahorita que lo relacionas tú así es, no llegues con las manos vacías de lo que tú eres, de lo que tú traes.
Claro,
o sea,
se conecta con la agencia, ya lo traes,
cabrón,
wey, compartes una fuente infinita, güey.
Sí, bien cabrón, qué chingón, no lo había pensado así, me encanta.
Y no, bueno, y no
te
nos,
lo voy a robar.
Y claro, y no nos costó nada, pues, de agrapa. Y es una fuente interminable, carnal.
Y con una sonrisa o con un cómo estás. O sea, cuando
estás,
le preguntas a alguien, ¿cómo estás, güey? Yo, fuck, güey, o sea, hay personas, güey, que nunca les preguntan cómo están.
Sí.
O sea, qué locura, güey.
Sí.
Hay personas que realmente no tienen una persona que les pregunte cómo estás, güey. Y cuando llegas con una persona, aunque no la conozcas y le dices, ¿cómo estás? De repente, dicen
sí,
algo que
pues
traen
sí,
aquí atorado. Porque no todo el mundo la está pasando chido.
Exacto.
No siempre la pasamos bien, nosotros tampoco. Son procesos, la vida es así, viejo. Es así. O sea, nunca estás arriba siempre. Y nunca estás abajo siempre.
Sí.
Pero cuando entiendes eso, güey, dejas de preocuparte si estás arriba o estás abajo.
Sí.
Es nomás fluir, como dices tú, en lo
exacto,
que es
carnal.
Y lo que está pasando.
Exacto.
Y, güey, cuando sabes estar bien abajo, ya chingas.
Es una trampa.
Sí, güey, es una trampototota,
güey.
Sí, es de que...
Es.
Güey, un ejemplo. Yo fui a terapia durante una etapa de mi vida como de morro, que me dio muchas herramientas la terapeuta, que le guardo mucho cariño, que ella me enseñaba el como el definir tu botón de la felicidad. Bueno. Ella me dijo, tú necesitas tener un botón de la felicidad. Y tiene que ser lo más básico y lo más sencillo de la vida. Y yo, ok. Fue una tarea que me dejó ella. Y yo, ok. Entonces, estuve como 3 semanas, güey, buscando el puto botón. Porque yo no entendía lo que me había dicho. Pero ya después lo entendí y llegué con ella y le dije, ya lo encontré. Me dice, ¿qué? Y le digo, el café. ¿Cómo? Sí. El café es mi botón de la felicidad. Yo me lo preparo. Me tomo el tiempo. Tengo diferentes tipos de café, diferentes maneras de hacerlo. En la mañana elijo cómo hacerlo. Me lo preparo con amor, porque las cosas saben ricas si les pones amor, si le pones tiempo y si no traes prisa. Me dedico el tiempo, me lo sirvo, me siento. No hago nada, nada. No contesto el celular, no sé. Y le doy un sorbo. Y botón de la felicidad. Mi día ya empezó bien. Entonces, güey, esa madre... Se me hizo una locura cuando lo entendí, porque hay mucha gente que se despierta en automático y haz de cuenta que el problema que tenían en la noche lo conectaron con al otro día en la mañana.
Sí.
Y no lo resolvieron en la noche y no lo van a resolver en la mañana. Entonces todo su caos empezó otra vez y se volvió un círculo vicioso y no tuvieron su botón de la felicidad y su día empezó de la chingada. Entonces cuando encuentras ese botón de la felicidad es como un reset.
Sí.
Que si te levantaste abrumado por algo que te pasó una noche anterior, que esa situación ya no existe, porque es el pasado y el pasado no existe. Entonces, te levantas en tu presente, accionas el botón de la felicidad y tu día ya está bien. Esa madre, viejo, te lo recomiendo bien cabrón. De seguro tú también tienes esas herramientas, platícamelas, por favor. Pero yo cuando me di cuenta de eso, güey, ha sido algo bien bonito, porque aparte me encanta el café y me encanta probar cafés diferentes. En algún momento me gustaría tener mi marca de café, estoy trabajando en eso, pero no sé, o sea, yo creo que todos deberían tener eso.
¿Sabes qué ayuda? Creo que no, te lo digo a mi experiencia. Me acordé de los ejercicios que hago en marketing con mis clientes, güey. Y yo los he hecho conmigo mismo. Es analizar. Te platico. Voy a poner un ejemplo para que sea más fácil. Decimos mucho el amor de familia, ¿no? La familia es la sangre y la fuerza y todo este trip. Sí es. Pero no es la sangre. Son los valores. Si quieres mucho a tu madre, es la persona que más amor te ha dado, aunque te hayan aliado toda la vida, te trajo. Sí. Punto. Los hermanos, ¿qué son? Es la incondicionalidad. Es la confianza. Es la compañía. Si es inteligente, es la inteligencia. Eso no. Y como convives mucho tiempo con ellos, los conoces, güey. Por eso los amas, porque los conoces un chingo. Si no platica tanto de estarlo viendo y de ósmosis, pues. Entonces, ese amor familiar se traduce en todas esas virtudes, güey.
Sí.
Que te hacen sentir, ¿cómo se dice? Me siento como en casa. Me hace sentir en familia. Exacto. Eres como mi carnal. ¿Quién es mi carnal? Que te digo, hermano, pinche curte, las palabras que te dije, todo eso. Sí. Es porque vivo los valores de la familia contigo, güey. Por eso te digo carnal con toda la amplitud de la palabra.
Es igualmente.
Porque lo siento, güey. Pues bueno, eso si lo llevamos al botón, está perro, porque es el café, pero hay que ver de qué está armado ese momento, güey. Y si se distinguen los valores, es más trampa, carnal, porque lo puedes empezar a meter. Puedes decir, ah, bestia, a lo mejor aquí el detonador es la calidez.
Ajá.
Del momento. ¿Qué me hace ser cálido? Güey, bueno, algo que a mí, las fogatas me encantan, güey, fogatas sí, por todos cabrón. Lados. Bueno, no pude aquella vez, pero me
sí,
encantan.
Sí, no, pero sí he visto que siempre pones fogatas, sí. El fuego es algo fuego. Importante.
O sea, entonces, yo con lo que me conecté, que era mi botón de la felicidad, es ser como un niño.
Totalmente.
Entonces, ahorita ahí tengo la bici, güey. Un día me voy en la bici y me voy por otro lado. Y voy viendo el árbol y me acuerdo de morro y pego una corridita descalzo aquí en la porque hay tierrita aquí en el botánico una parte. Como en un, digo, perdón lo que estoy platicando,
no, sí.
Como me sigo mi comida, tengo un coco, güey.
Ajá.
Que es un plato de coco, pero coco que ni se detiene el güey. Como sí. Me hago comida acá fresh
en el coco,
me la preparo ahí y me la como en el coco y vieras el placer que me da, no sé, güey.
Haciendo trampas.
Son trampas, carísimo. Pero me conecta. Yo entendí que me conectan con ese tipo de morro. ¿Y qué es un morro? No juicio, güey.
Exacto.
Asombro. Me gusta asombrarme. Por eso, pues ya me conoces, que nada. Hay cosas y que inventar palabras. Es que me llevo inventando estupideces.
Sí, las multitas.
Las multitas. El oki, reducir palabras, el no sé qué. Si te fijas, canal, es lo mismo. El sí. Decir oki es lo mismo que mi platito de coco. Es lo mismo que caminar descalzo. La sorpresa. No, güey, tengo un pinche diccionario.
No, vas a hacer el diccionario como el de Armando Hoyos. ¿Te acuerdas de que el del chiner? Sí, la sorpresa significa tal.
Entonces, yo después de estar tripe y tripe, hermano,
sí.
Dije, es conectarme con ese morro, es el asombro y la ligereza del no juicio.
Sí.
Entonces, detecté eso y de repente veo en personas eso y digo, no mames, o sea, quiero acercarme a ellos. Y empiezo a disfrutarlos, empiezo a armar una red de cosas, que dices, mames, tengo mi botón, tengo 30 botones, güey, y voy por 100.
Y tu día.
Y mi día cambia. Porque los chingazos están 2x1, eso no cambia.
Sí, sí, entonces, sí. Todos son reaccionar.
Así es. Entonces,
somos reacciones.
Y gran parte de este podcast, esta conversación tan chila que estamos teniendo, canal, es eso. Yo quiero que sea un entrenamiento e información para la raza tenerla parada para los putazos. No es para ponerte mamado ni para andar al 100, no, es para que si te vienen unos cholos en la vida, experiencias a tirarte chingazos, que no te tumben. O si te caes, que te puedas levantar y qué onda, loco, y la que sigue, y la que sigue. Eso es, güey. Por eso es la importancia de compartir la carnita de abajo, güey.
Totalmente, totalmente. Yo pienso igual. Yo es un ejemplo el de la, el de la botón de la felicidad, ¿no? Pero qué cabrón que uno puede generar a lo largo de su día un chingo. Y en el amor también. Yo veo, yo a mis amigos les digo, es que a veces nos cuesta ver el amor en la vida.
Sí.
Y yo les digo a mis amigos, cabrones, ustedes lo cargan.
Ey.
Ustedes cargan el amor.
Sí.
O sea, eso es el amor. ¿Qué amor más grande quieren ver o tener? O sea, es un niño, es su hijo.
Sí.
Yo todavía no tengo la fortuna de tener familia. En algún momento quiero tener familia. Pero qué perra esa etapa, ¿no? Sí. Y obviamente también debe ser desgastante y luego el renunciar a una parte de ti para poder entender que ahora te toca dividirte porque ahora la prioridad es el niño o la niña o la vida del niño o enseñarle tus valores o todo eso. Pero pues la gente que decide tenerlos, pues es algo que tienen que tener consciente. Y la gente que los tiene y es inconsciente de eso es infeliz. Claro. Porque realmente no querían eso. Realmente querían seguir con sus vidas y hacerse cargo solamente de ellos.
Sí.
Entonces, güey, no sé si me desvié, pero a lo que voy es muy bonito eso, el ejemplo de güey, la felicidad acá la traes. Y si no la ves, si no la cargas tú.
Sí, sí, sí.
Y hay truquitos, cabrón. O sea, es como, güey, si te gustan los mariscos, ¿por qué vas una vez a la semana a los mariscos? Ve 3 veces a la semana. Es que no me alcanza. Bueno, ve 2.
Sí, man.
O ese día que te puedes dar el gusto, hazlo consciente. Para sí, que sí. Sea se exponencia el resto de tu semana.
Súper presente.
Y que realmente sea algo que te llene ese... Pues esa... No sé, como interacción medio ruda que todos tenemos con la vida. Que a veces nos hace reaccionar de maneras equivocadas. Y a veces logramos tener ese control. Y logramos saber cómo sobrellevar cualquier cosa que va pasando. Así, eso se trata, güey. Si reaccionas mal y reaccionaste como desenfrenado o reaccionaste como enojado, el que perdió fuiste tú.
Sí.
No la otra persona que te fue y te tocó el botón y te lo accionó.
Exactamente.
El que pierde es uno. Cuando pierdes el control, pierdes tú.
Sí.
Pero si de repente llega alguien y te dice, güey, eres un pendejo, y volteas y le dices, no. Y el vato, pero es que eres un pendejo, y tú, no, yo sé que no soy. No tiene poder sobre ti, me explico. Está cabrón, güey, sí. Ese pedo, ¿no?
Te voy a platicar un truco que
órale,
yo tengo,
va, échale.
Está perrísimo y crea humor, güey. Lo mismo, güey.
Es que tú siempre sacas salidas muy, muy humor. Échale.
Llega el vato, el mismo güey, ese cholo.
Ajá.
Es un pendejo.
Sí.
Yo lo que hago cuando conozco y medio conozco a alguien que no conozco, pues ni siquiera es como de que no. Pero si es alguien que medio ubico, yo le contesto a una vocecilla... Que es una cura que tengo desde morro. Es una voz como si no fuera mía. Y hablo agudo.
Ok.
Y le digo, tú no. ¿Y qué hace, güey? ¿Cómo que no? Tú no, güey. Tú no. No, pues no. Ah, no, güey. Y te vuelve a decir, como, pues tú no, güey. Pues todos somos pendejos, güey.
Sí.
Eres una reata. Tú no también. Tú también no. Eres una reata.
Sí.
Te estoy preguntando, tú no, güey. Entonces, entienden que lo bueno y lo malo funciona, pues somos espejito, pues. Lo
bien
que
cabrón.
Dices se te regresa.
Bien cabrón.
Con ese tú no vieras la voz, se termina agarrando. Tú no, les digo. Y fíjate, esa madre viene de una estúpida, güey. Viene, chécate, güey. Rápido, lo voy a contar. Cuando está en la prepa, güey.
Okay.
Pues está la cura de que pues, las morritas y están en el tec.
Uh-huh.
Entonces, cuando pasaba una morra bien guapa,
sí.
Yo y un compa éramos los de esa cura. Pasaba una morra bien guapa ahí, yo estaba con mi compa, yo estaba contigo.
Uh-huh.
Y yo hacía la voz y decía, Chiner, te quiero mucho. ¿Oíste, güey?
Ay, no mames, Chiner.
Y ya, güey.
¿Por qué no íbamos en el mismo pinche salón, Chiner? ¿Por qué no? O sea, no entiendo yo, güey.
Era
agarrar un curón, cabrón.
Sí, oí bien tonto, pero se llevaba un nivel esa madre. Y ya pasaba mucho que, pues, morra, ya se corrió la voz en el salón.
Claro.
Y se asomaba alguna morra al salón y se empezaba a oír, Chiner, todos querían que les hablara él, pues.
Qué chingo.
Y de repente pasaba alguna morrita que no estaba tan acá y todo el mundo calladito. Nadie quería la
nadie
bromita.
Quería la bromita.
Pero bueno, esa es la cura, canal. Pues
qué
bueno,
chingón,
continuamos, Kurt. Me gustaría rápidamente tus otros dos discos, En Medio de Este Ruido y La Vida.
Uh-huh.
La vida, carnal.
Mi segundo disco.
Tu segundo disco, bellísimo. La neta, a mí me encantó musicalmente la letra y me tocó que me compartieras alguna parte del proceso. Perrísimo, carnal.
Sí, te mandé el demo de La Vida y te lo puse, me acuerdo, en Altata.
En Altata, en la troca, güey. Sí, me puse bien sentimental. Ese disco, carnal, si tuvieras que resumirme en algún tipo de sentimiento, ahorita en retrospectiva, ¿me puedes decir si quieres cómo fue creado o en retrospectiva cómo la ves desde el presente?
Yo lo ubico como transformación. Fue un disco, mi primer disco en medio de este ruido es yo de los 20 a los 30.
Okay.
Lidiando con la vida, con el amor, con el dolor, con todo lo que me tocó vivir en esa etapa, ¿no? Y llego a los 30 y me pasa algo bien cabrón, que es que llegué a un lugar y vi a un cuarto enorme que afuera decía éxito. Y dije, wow, llegué al éxito. Y yo dije, voy a entrar y ahí va a estar la felicidad sentada. Uh-huh. Y hace cuenta que llegué y le pegué una patada a la puerta, ¡pracas! Y ¡ey! Y no había nada, viejo. No había nada. Y fue bien frustrante, cabrón. Porque todo el mundo me decía que era exitoso. Porque tenía dinero. Porque tenía reconocimiento. Porque había logrado mi sueño, que para mí mi sueño era, pues, tener una voz, ¿no? Tener, de alguna manera, algo que decir, que la gente me escuchara, que tener canciones que la gente escuchara. Y yo me sentía muy vacío a nivel personal. Creo que avancé mucho en mi vida laboral, pero no en mi vida personal.
Yeah.
Entonces, me tocó empezar un proceso personal y ahí fue cuando empecé a escribir La Vida. Es un disco de transformación, así lo veo, por eso tiene unas flores lilas en la portada, el lila para mí representa eso, tiene la canción de La Vida, que para mí es la canción más importante que he escrito en toda mi vida, en toda mi trayectoria, porque en esa incertidumbre de no saber a dónde ir y de estar muy frustrado con encontrar el éxito y no encontrar la felicidad, pues yo le pedí a Dios que me diera respuestas y yo le decía a Dios, dime respuestas porque si no esto se va a poner muy denso. O sea, no es justo que todos me digan que soy exitoso y yo no me siento exitoso. O sea, no es justo que haya logrado mis metas laborales y que no me sienta pleno, cabrón. O sea, no es justo, qué pedo. No es justo que voltee a 9 años atrás y me haya perdido de tantas cosas. Todo lo que sacrifiqué por estar en donde estoy. No es justo, cabrón. Necesito respuestas. Y tuve una tarde mágica, cabrón. Una vez, Rayleigh Barba, que es un gran amigo, y Edgar Oceransky me invitaron. Bueno, Rayleigh me invitó a una sesión en su casa, una sesión de composición en el Desierto de los Leones, en Ciudad de México. Uh-huh. Y yo iba camino para allá y me escribe Edgar Oceransky, que es un gran compositor que admiro muchísimo. Y me escribe, oye, ¿dónde estás? Y teníamos planeado juntarnos otro día para componer. Y le dije, oye, voy a camino a casa de Rayleigh. ¿No quieres venir a componer con nosotros? Entonces, yo te digo que yo veo ángeles en mi vida. Y los veo como personas. Uh-huh. Y llegan en los momentos indicados. Yo sentí que en ese momento Rayleigh y Edgar fueron como ángeles en ese momento. Porque yo estaba en una crisis personal muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. O sea, la cabeza me estaba jugando mucho en contra y estaba realmente como perdiendo mucho el control de mi, de qué para mí, o sea,
¿qué querías?
De qué quería, o sea, y hacia dónde quería ir y no tenía sentido nada. O sea, era un vacío muy grande, muy fuerte. Y nos juntamos ahí, en esa casa, y empezamos a escribir y Edgar empieza en el piano. La vida es, la vida es, la rirarirarara. Una melodía muy Edgar, muy bonita. Y yo lo escucho y digo, eso es por ahí, por ahí. Y empezamos todos a recitar con un voice note así en el celular. La vida es esto, la vida es esto, la vida es... Recuerdo a Rayleigh cuando dijo, la vida es una pequeña bicicleta, la vida es un homenaje a la verdad. Decía, es una frase muy Rayleigh, ¿sabes? Y yo dije, wow, la vida empieza con un beso de mi abuelo, la vida es esto. O sea, como que empezamos a recitar cosas de que nos, para nosotros nos movían el alma. Y fue una tarde de mucha emoción y de mucha energía. Muy, muy denso. Yo sentí que estábamos conectados con algo muy especial. Con algo muy divino, se podría uh-huh. decir, ¿no? Yo antes de entrar a esa sesión, yo... Rayleigh tiene una virgen afuera de su casa. Uh-huh. Y antes de entrar a la sesión, yo me quedé un ratito ahí con la virgen. Y yo soy muy devoto a la virgen desde mi familia. Mi mamá y mi hermana dice que ellas tienen una chocolatería en acá en Culiacán y dicen que son socias. Es mi mamá, mi hermana y la virgen. O sea, son socias ellas, ¿no? Sí. Entonces, yo la he tenido muy presente, la tengo aquí siempre. O sea, wow. Entonces... yo me quedé con ahí y dije, dame respuestas. Si me voy a volver loco, necesito las respuestas. Ya, ya estuvo. Y entré a la sesión, entramos Edgar, entramos Rayleigh. Y empezaron a llegar, güey. Empezaron a llegar las respuestas de todo lo que necesitaba escuchar en ese momento. Y nació la canción de la vida. Y para mí fue algo que le dio sentido a ese disco que estaba escribiendo, porque era un disco inclusive medio oscuro, muy triste. Tiene una canción que se llama Roto, tiene una canción que se llama Sobreviviendo, que canto con Leonel García. Tiene una canción que se llama Nadie Nos Entiende, que canto con uno de mis ídolos del reggae, Willy Rodríguez, de cantante cultura de Cultura Profética. El disco se iba a llamar Nadie Nos Entiende, para que me entiendas. Cómo ese era el título. Estaba tan perdido yo en la vida en ese momento, que yo sentía que nadie me entendía. Y llega esta canción y yo digo, tengo que llamarlo La Vida. Y en cuanto llega esta canción, yo le hablo a Crisantes, que es un gran productor de Los Ángeles, que es una persona de confianza mía que admiro muchísimo y que siempre saca lo mejor de mí musicalmente, ¿no? Es un productor que me ayuda y que me guía y que desde su experiencia siempre me lleva a los lugares más elegantes musicales a los que yo puedo llegar.
Qué chulada. Entonces, tener un aliado, sí.
Totalmente. Entonces yo sabía que la tenía que producir Crisantes. Entonces le hablo y le mando el voice note que te enseñé a ti. Uh-huh. Y se lo mando y le digo, esta canción tiene que sonar perfecta, elegante y cara. Esas son las reglas que siempre tengo cuando trabajo con él. Y al final de la canción se tiene que escuchar la vida. ¿Y cómo se escucha la vida? Con una orquesta, le dije. Tiene que sonar la orquesta. Y me dice, necesitamos cuerdas, sí. Y era la pandemia. Era súper difícil tener a tantas personas en el mismo lugar para grabar una sesión. ¿Por qué? Porque las mismas pruebas de COVID hacían que los presupuestos se fueran muy altos y ya no nos alcanzaba con el presupuesto que teníamos para grabar la canción. Entonces mandamos a grabar las cuerdas a Budapest, porque ya tienen un sistema en el que tú mandas tu arreglo y ahí hay una orquesta que ya está casi, ¿sabes?, todo microfoneado y nomás llegan y te graban y listo, ¿sabes? Muchas personas lo hacen sobre todo para scores de películas y cosas así. Es una manera muy fácil de trabajar, ¿no? Obviamente a mí me hubiera gustado estar en el estudio sentado escuchando las cuerdas y todo, pero la pandemia no me dejó. Entonces mandamos a grabar las cuerdas a Budapest. Estuvimos en la grabación a distancia, Crisantes y yo, viendo la grabación. Y se creó esta canción. Esa canción tiene una cualidad. Se grabó a piano y voz, de principio a fin, 8 tomas. La toma que ustedes escuchan en el disco es la toma número 8, que es la que elegimos, que es la que creo que expresaba más lo que quería expresar. Pero es bien difícil cuando grabas una canción de principio a fin porque no lleva metrónomo. El pulso no lo dábamos juntos, el pianista y yo. Entonces la fuimos llevando la canción hasta que encontramos el pulso juntos, y para la octava toma ya teníamos el pulso, ya tenía la interpretación y ya tenía la intención de la canción, que es bien importante la intención. Sí. Es el alma que trae la canción. Si no encuentras la intención a la hora de interpretarlo, la canción pasa algo que no te llega. Entonces yo encontré la intención para la octava toma y ¡prac! Pasó lo mágico, que es cuando se sincronizan los dos corazones y empieza la grabación. Teníamos eso. Ya después le tocó a Crisantes aventarse un tirote. ¿Por qué? Porque como no estaba a tempo, necesitaba cuadrar ciertas cosas de la canción para que la orquesta pudiera entrar y pudiera grabar. Okay. Normalmente las orquestas graban y es con metrónomo y el director va siguiendo un pulso. Pero en esta canción no había ese pulso. El pulso lo íbamos marcando el pianista y yo. Entonces se aventó un tiro. O sea, se la puse complicadísima al Crisantes.
Pero, pues,
pero la logró a como él sabe hacer todas las cosas que él hace. Y lo hace increíble. Y me dio la oportunidad de tener esta canción que para mí representa tanto como artista, como compositor y como persona. ¿Por qué? Porque yo sentí que en esta canción Dios me dio las respuestas que yo necesitaba en ese momento para esa etapa de mi vida y me dio la obligación de cantarla.
Hombre,
porque
qué perro, güey.
Eso es un recordármelo. Cada vez que lo canto me lo recuerdo a mí y me sana. A veces las canciones uno hace trucos también. Te pones cosas que necesitas cantar.
Claro, claro.
Para que tu inconsciente lo asimile y te autocuras.
Claro, claro.
En el proceso. Y para mí eso fue el disco de la vida.
Qué maravilla.
Un disco de transformación, un disco en el que logré colaboraciones únicas que yo jamás pensé que iba a tener. Colaborar con Carin León, colaboré con Intocable, colaboré con Jesús Adrián Romero, colaboré con Leonel García, con Willy Rodríguez, con Sting y con Cami. De Chile, creo que es el disco más elegante que pude haber hecho en ese momento y también tomé un riesgo. No hice el disco que mi público esperaba que hiciera.
Okay.
Y eso me costó mucho audiencia. A veces cuando la gente tiene tienes la atención de la gente.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, Leonel García dice que la gente no es famosa, la gente está famosa. Entonces, cuando estás famoso...
Es como si trajeras viada.
Pues. Es como si trajeras atención. Tienes la atención de la gente. Entonces, si de repente no les das pan con lo mismo, dicen, ay, este güey como que no me está dando lo que yo esperaba de él. Entonces, buscan eso en otro lado.
Sí.
Y pierdes la atención de ciertas personas. Pero yo no podía darles algo que no estaba sintiendo. No les podía dar un segundo en medio de este ruido.
Sí.
Yo les di el disco que para mí me estaba costando la vida escribir y que me estaba costando enfrentarlo. Y sale el disco y tengo la fortuna de que sale nominado a los Latin Grammys como mejor álbum vocal, pop. Para mí eso fue un logro, vocal. O sea, yo jamás pensé que fueran a reconocer mi voz.
Chulada.
Yo eso era como, wow, o sea, ¿cómo? ¿Cómo que vocal? ¿Cómo que estoy en nominado junto con Cristina Aguilera y Sin Bandera, mis ídolos de toda la vida y por los que yo creo que yo también escribo canciones de amor? O sea, qué loco. Y ahí siento que es Dios diciendo, lo hiciste bien, aquí está la prueba.
Claro que no.
¿Sabes? Y al final perdí de alguna manera esa atención de ciertas personas, de ese Kurt como de la guitarra y de canciones de amor y todo, y les di canciones un poquito más complicadas de asimilar. Pero yo estoy súper orgulloso de haber tomado ese camino porque decidí por el arte,
claro,
no por la fama. ¿Me explico?
Sí, perfectamente. Me recordó ahorita un poquito, por cierto, vayan a escuchar ese disco, sobre todo esa canción de la vida. Lo que está diciendo Kurt, que estuvo muy bonito toda la explicación que dio, le queda corto a la rola. Lo digo en el mejor de los sentidos. Neta, vayan a escucharla y póngansela a sus seres queridos. Es como una introspección melancólica llena de amor sobre la vida. Lo que uno espera y lo que uno quiere, creo.
Y viejo, si esa canción la cantara alguien más, a mí me moviera el alma de todos,
claro,
modos.
Sí,
o
sí,
sea,
sí.
No, yo tengo la fortuna de que Dios me la regaló y la canto yo, pero si la cantara alguien más, para mí fuera igual de importante, es lo que te quiero,
claro,
decir. No es el ego de decir yo la escribí o yo la canto. Es que siento que hay canciones que a veces llegan y son semillas.
Sí.
Y con el tiempo florecen, ¿no? Y con el tiempo llegan a más personas. Y hace poco me contaron que la cantan en iglesias ya y que la dan de me han contado también que se las han dejado terapeutas a varias personas así que la escuchen. Entonces ahí dices, bueno, valió la pena. Valió la pena todo ese esfuerzo que hicimos de grabar en Budapest. Y todo. O sea, es cuidar las cosas y hacerlas bien. Si algo me enseñó mi familia es eso. ¿Las cosas las haces bien o no las haces?
Eso es de la vida.
Sí.
Y de un súper discazo para que lo vayan a escuchar.
Gracias.
Me gustaría, hermano, de tu primer disco, que también me gustó mucho y viví parte del proceso en aquellos tiempos cuando andabas yendo a México y todo ese trip previo, que ya traías las rolitas.
Ajá.
si vamos haciendo un ejercicio para llegarle de otra forma a este disco, tenemos el tiempo un poquito corto ahorita.
Okay.
Si en medio de este ruido fuera una entidad se puede ser una persona, puede ser algo.
Ajá.
¿Qué le dijeras a ese güey?
Uf, soy yo de 21 años, güey.
¿Pero qué le dijeras, pues?
Le dijera, carnal, relájate un chingo, abre los ojos, toma fotos, se va a poner bien perro todo. Vas a conocer gente bien chingona, vas a cumplir sueños que nunca pensaste cumplir. Disfrútalo, le dijera, disfrútalo, porque a veces como que eso nos cuesta, ¿no? Como disfrutar los procesos, como que siempre estamos pensando en la meta y es bien raro cuando te das cuenta que no hay meta, que es sí. Lo más un camino, ¿no? Y yo creo que ese morro estaba mucho pensando en las metas y por eso pasó ese vacío cuando llegó el disco de la vida.
Okay.
Yo le diría, baja los vidrios del carro, que aunque te pegue el aire, disfruta el paisaje, voltea a los lados, disfruta, enamórate, deja que te rompan el corazón. Van a salir rolas bien chingonas, la gente las va a cantar, las van a hacer parte de sus vidas. Y vas a tener un lugar en la música, y la gente te lo va a dar después de trabajar mucho.
Huevo, carnal. ¿Sí? Pues saludos al Kurt de 20 bolas.
Hey, ese morro, ay, cabrón, ese morro neta no entendía de cosas así muy cuadradas. Como que veía las cosas muy, ¿sabes? No le tenía miedo, güey, a muchas cosas. Y yo ahorita le digo, dijera, güey, espérate, pues, relájate un chingo. O sea, ese morro sí, no le tenía miedo a ir por las cosas.
Pero es que sabes, carnal, sabes, si ahorita te sientes pleno, si ese cursillo no hubiera hecho eso,
sí,
no estuvieras aquí. El camino es perfecto.
Sí.
Qué chilo, carnal. Sí, yo traigo ese dicho de, lo digo muchas veces cuando voy a las pláticas, me invitan a dar pláticas a la universidad y así.
Sí.
Y les digo mucho eso, desacelerar. Hay una diapositiva que dice desacelerar para observar.
Uh-huh.
Muchas veces, por ir a prisa, por ir por cosas, nos perdemos del paisaje, güey.
Sí,
como cuando vas en un carro, vas en putiza para llegar, pudieras ir un poco más lento y vas y ves el atardecer y vas viendo y te paras por un refresquito, disfrutas, pones la rola que quieres y hay veces que ni prendes el estéreo por querer llegar. Entonces eso, escoger las batallas y
sí.
Necesariamente esa velocidad no está en tus manos de llegar al éxito o a la meta, sí. No es nada más tuya. Entonces deja el espacio al destino, a lo que tenga que ser, y tú
totalmente.
Disfruta un poquito, pues.
Y luego también cuando te das cuenta que la prisa alimentó el ser humano, eso no existe.
Así es.
Si te organizas, no hay prisa.
Exactamente, carnal. Perrísimo, mi Kurt. Me gustaría, güey, que me platicaras del primer recuerdo que se te viene ahorita de morro, el que sea el primero.
Uf, el primero, güey.
¿Qué te acuerdas así rápido?
Ay, cabrón, traigo muy presente ahorita el video de Kintsugi. Ahí es un video que acabo de lanzar en el que sales tú, mi Chiner. Gracias,
sí,
por haber salido.
No, a ti, carnal. Les vamos a poner el link aquí al final para que vayan a ver.
Por favor, o sea, es un video muy personal, muy lindo, que habla totalmente de mi infancia en un lugar en el que crecimos, que se llama el Club Campestre. Yo me siento bien afortunado de que mi papá y mi mamá me dieron la bendición de tener una infancia bien bonita, viejo. Yo creo que eso es una herramienta esencial para mí ahorita ya a mis 35, porque creo que la infancia es importante,
claro,
cuidarla, es importante estar rodeado de personas con ética, con moral, con valores, y creo que nosotros estuvimos rodeados de puras personas así, que hasta la fecha los veo, son los papás de amigos o son amigos que ya crecieron y que tienen hijos, y los veo y digo, qué afortunados, o sea, de tenerlos cerca. Y de tener un lugar en el que nos sintiéramos seguros y nos pudieran dejar ahí toda la tarde para divertirnos y la alberca y todo, ¿no?
Claro.
Mi recuerdo de infancia, mi primer recuerdo, yo creo que sería yo de niño yendo a clases de karate. A las 4 de la tarde iba a clases de karate 2 horas y después me iba 2 horas a natación, porque yo de morro tenía mucha energía, me tenían que cansar. Entonces iba 2 actividades de morro en la tarde, en el campestre, Y aparte, después de natación, quería jugar y quería irme al tobogán, sí, y jugar en la fosa del Billy Billy Bulldog, no sé si te acuerdas, sí, del sí, juego. Sí. Mil cosas y me acuerdo de eso, de esa etapa, o jugando hockey ahí en la cancha de frontón, ahí con el Johan y con mis amigos, con el Cesario, cuando estábamos morros,
sí,
que nos sentíamos cholos ahí de la cuadra y no teníamos nada de cholos.
Oye, carnal, sí, y dentro de ese recuerdo, me dices karate y natación,
sí,
¿cuál te gustaba más de las dos?
Las dos, güey. Los dos me enseñaban cosas bien distintas, pero sobre todo era la disciplina. Había una regla en natación que era llueve, trueno, relampagué, vamos a entrenar. Y nosotros entrenábamos lloviendo. Obviamente si había tormenta eléctrica nos teníamos que salir porque era parte de cuidarnos. Pero me enseñó eso, me formó mucho mi carácter también. Cuando estaba morro en karate, a mí no me dejaron salirme hasta que llegué a cinta negra. Pero fui de los primeros niños en llegar a cinta negra. A los 11 años ya era cinta negra. Y tenía todos los valores, tenía toda la disciplina, tenía todos los skills de morrito para poder de alguna manera saber cómo defenderme. Porque se trataba de defenderse el karate, no se trataba de lastimar a la otra persona. Entonces, pues, se me hacía algo bien perro. O sea, y de repente ves películas de morro de los ninjas, no sé qué, o las tortugas ninjas. Y dices, ¡ay, yo voy a karate! Entonces te sientes, te identificas. Y en la natación me enseñaron también mucho. Fue como que mi primer convivencia con más personas y viajar a Mochis, a una competencia, viajar a, no sé, Hermosillo y todo lo que te forma el estar en un equipo de natación. Muy interesante eso y creo que hasta la fecha me define mucho como persona el haber pasado por esa etapa.
Claro, carnal. Y pues, si te fijas, ese recuerdo que se te vino, pues eres tú de ahorita, güey. Necio, constante, sí, tal, sigue esa madre. Siempre el recuerdo que se nos viene, casi casi somos ahorita. Digo, no
te ¿tienes algún recuerdo del campestre?
Sí, carnal. Fíjate que mi recuerdo de morro, que lo platiqué en la TED Talk, es el más fuerte. Y fíjate, sabes que no lo había hecho, que morro que me lo pregunto, no lo había hecho para mí. Es de morro, me hice un Kool-Aid gigante y me metí.
¿Te metiste en el Kool-Aid?
Yo en las tardes, carnal, me cuando no me sacaban... Yo estaba bien loco con estar, fíjate, se combina con andar descalzo, eso. Me salía al patio de mi casa cuando vi las quintas y el bote de la ropa sucia, lo llenaba de agua y sacaba mis G.I. Joe, sacaba todo.
Claro, es tu mundo.
Y me metía con los gogles y hacía un desmadre y era adicto al culé. Y en mi casa ya me lo cepillaron, pues, de que este güey, qué pedo. Mis papás se fueron y dejó, tenía el anillo rada ahí de lo que me dan el domingo.
Sí.
Me voy en la bicla, güey, a Don Chepe se llamaba ahí en las quintas, un de este. Okay. Me compro... El caso es que me hice un Kool-Aid. No estaban mis papás, se fueron con mi abuela, me dejaron y estaba dormida. Me hice un Kool-Aid de este tamaño. 2 kilos de azúcar le eché, carnal. Compré azúcar también. Yeah. Tas. Lo probé, güey, para que me quedara el puro tazo. Le dije, no, esta madre ahí está al 100. Agarré los gogles, metí mis monos y jugué igual, pero era todo rojo, güey.
Perrísimo.
Y bajaba y lo como ya quedó bien bueno, bajaba y le pegaba unos.
Le pegaba.
Le bajé medio bote, güey. Y pues
qué
bueno,
chingón,
ese recuerdo me pusieron una chinga porque se enteraron, me metí a bañar.
No y estaba rojo.
Sí. Llegué, güey, se unió mi forma y dije, me voy a dormir como si hubiera dado sueño, pero eran las 6 de la tarde. Sí. Pues llegaron y él se unió y qué pedo, llegaron y rojo. Me dio una madre en los ojos, no, un desmadre. Pero bueno, si se fijas.
Pero valió la pena.
Valió la pena. Pensándolo ahorita, pues son las tonteras que me gusta hacer.
Sí, totalmente.
Venimos a pasarla bien, estar con las palabritas, jugando a la naturaleza, es lo mismo. Está bellísimo.
Y romper las reglas también, creo que se trata de eso, ¿no? Mucho del marketing, sí, ¿no?
Y ahí es invitar mucho a la raza, pongan atención a su infancia, pues. También tengo recuerdos feos y todo, pero la luz siempre está ahí. Y hay mensajes, hay cosas bien perras, que ahí está la verdadera sabiduría, porque no había juicio, no nos había dado tanto golpes la vida, lo que hacíamos era porque así era.
Exacto. Entonces, si no la pensabas tanto, ¿no?
Exacto, carnal.
Sí.
Oye, mi Kurt, y a ver, pues me has platicado mucho de todo este proceso en el que estás.
Sí.
Ahorita me hablas de la infancia, me hablas de la vida. Tienes una canción para tu padre, tienes una para tu mamá, está bien bonita la de tu mamá también, man.
Sí, de mi abuela, Lolis también.
¿De tu abuela Lolis?
Sí.
Me gustaría que me platicaras sobre la familia, qué trip traes, cómo te sientes en esa compañía, no sé.
¿Tienes tiempo?
Claro que no.
Mira, yo me siento bien afortunado. Mi papá, mi mamá y mi hermana son mi círculo cercano. Bueno, mi papá falleció hace poco, pero de lo que te puedo platicar de mi papá son muchas cosas bien lindas. Me formó mucho con su ejemplo, me dio muchas herramientas, el ser ordenado con mis cosas para poder ser ordenado con mis pensamientos, ¿no? Él también, me acuerdo mucho una vez, de hecho en el campestre, esta no la he platicado, mi papá, me acuerdo que me llevó, voy a omitir nombres, pero me acuerdo que me llevó una vez, me vio como un morete que tenía, una vez que pasó por mí al campestre, un sábado temprano, ¿no? Y me acuerdo que me lo vio y ya luego me vio que me subí al cuarto y me acompañó mi papá. Y vi que entré al cuarto y entró él y cerró la puerta y se sentó en la cama conmigo y me dijo, quiero que me digas exactamente por qué tienes esos moretes en el brazo. Y yo, ay, pues, fíjate, papá, que hay un morro ahí en el campestre, como que siempre está enojado, no sé qué tiene, o sea, pero le caigo mal, no sé qué onda, pero me tiró una patada y yo me la cubrí, pero estaba fuerte, entonces me alcanzó a sacar un morete. Entonces mi papá me dijo, bueno, pues ponte los tenis, me dice, vámonos. Y yo, ay, cabrón, ya puse los tenis. Y ahí me subí en un carro de él que tenía un Phantom tinto, que los que lo conocieron, mi papá, sabían que era su carro soñado. Era un carro como del futuro, ¿no? Sí. Ahorita que yo canto la canción de Vengo del Futuro, me acuerdo del carro de mi papá, era como el del futuro, ¿no? Que te decía, la puerta está abierta, y se abrían los focos, y te ponía sí, el cinturón sí. solo, y era su carro soñado. Y el viejo lo tuvo, y me acuerdo que ese era su carro en esa época, y me acuerdo que me subí al Phantom, y volteó conmigo y me dijo, Kurt, quiero que hagas exactamente lo que te voy a decir, me dijo. Y yo, ok. Me dijo, vamos allá al campestre, me dice, y vas a vocear a ese niño. Voy a omitir el nombre. Pero me dijo el nombre.
Perdón, vocear era porque tenían una bocina y podías, con una bocina se veía en todo el club cuando iban por alguien y te hablaban por ahí.
Chiner, tu mamá llegó por ti. O sea, te tenían que vocear porque, pues, si no, ¿cómo sabías que habían llegado? Porque no había celulares. Entonces, quiero que vocees al niño. Me dijo, y quiero que le rompas la madre, me dijo. Y yo, ah, cabrón. Pero te voy a decir cómo, me dijo. Y yo, ah, ¿cómo? Me dijo, el primer golpe, me dijo, se lo vas a dar en el oído. Me dice, ahí está el equilibrio. Le vas a pegar en el oído lo más fuerte que puedas, me dijo. Y yo, ok. Y de ahí me dijo, quiero que le pegues puras patadas, me dice. Tú sabes cómo pegar patadas. Me dice, quiero que lo lastimes. Y cuando veas que está sufriendo, quiero que te detengas, me dijo. Y yo, ok. O sea, un niño de 8 años escuchando eso a su papá, ¿no? Qué loco. Entonces, para mí fue como, ok, mi papá me está diciendo que haga esto. Yo normalmente no... O sea, el karate me dice todo lo contrario, ¿no? Es defiéndete, ¿no? Sí. Pero mi papá me está diciendo que lo haga, bueno, pues por algo. Llego, igual, voceo al niño, sale el niño. ¿Quién me voció, no? Pues que Kurt. Órale. Y de repente sale y me dice, ¿qué? ¿Por qué me voceaste? Y le dije, para esto. Y ¡paca! Le pegó. Y vi cómo las piernas se le doblaron. Okay. Y después con puras patadas. Y había un señor de seguridad ahí. Y mi papá estaba, haz de cuenta, se paró en el Phantom enfrente del campestre y se puso así de espaldas, así viendo. Y le dijo al guardia, ¿no? Le dijo, tú hizo así como, no te metas. Y el guardia se quedó asustadillo ahí. Y puras patadas. Y ya que lo vi como que dejaba como de ¿sabes? De esforzarse por pelear. Sí. Como que ya nos separaron, pues. Ya mi papá como que ya lo separaron y todo. Y el morro me gritó algo y así. Y ya me subí al carro y me dice mi papá, ¿qué te gritó el morro? No, pues que te iba a buscar su papá. Le dice, bueno, cuando lo veas mañana, dile que lo estoy esperando, que ya sabe dónde buscarme. Y yo, ay, cabrón. O sea, qué loco, güey. Se está armando un cagadero, güey. Yo no entendía. Tiene 8 años, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Entonces, mi papá, me acuerdo que después de eso... Ah, me dijo, pero ¿viste que le pegaste? Me dice yo, sí. Me dijo, no te vuelvas a molestar nunca, me dijo. Le dije, ok, pero no estuvo... O sea, tenía permiso de pegarle. Me dijo, sí, no te preocupes. No, pero no te va a volver a molestar, me dijo. Y yo, ok. Entonces, me acuerdo que unos días después, en la comida ahí a mediodía... ya mi mamá y mi hermana se habían ido algo a la cocina y volteó con mi papá y le digo, oye, ¿te buscó el papá del morro? Me dijo, ah, sí, sí, fue ayer al consultorio, porque mi papá era odontopediatra. Uh-huh. Sí, fue ayer al consultorio, me dice. ¿Y qué te dijo? Y mi papá tiene una frase muy de él. Y me dijo, nada, le leí la cartilla, me dijo, con eso tuvo. Y yo, ah, y estoy castigado. Y me dice, no. Ah, bueno. Bueno, ese era mi papá. O sea, igual y no es la manera de dar una lección en la vida, de alguna manera, pero me dio herramientas, ¿no? Claro. Me dio, no solo esa, o sea, me dio muchas más. Él tocaba guitarra, él era el que cantaba, cuando se reunían sus amigos y todo, ellos le pasaban la guitarra a mi papá y era el alma de la fiesta y cantaba y yo canto por él, o sea, porque lo escuchaba en la casa cantar, porque tocaba la guitarra. De hecho, él me dio su guitarra para que yo aprendiera a tocar guitarra. Oye. Y yo me la jodí toda, que es una guitarra que voy a reparar muy pronto. Pero pues era la que llevaba ya a la escuela, porque era la que había en la casa, no había otra. Entonces, creo que eso me dio mi papá. Pero yo, si te soy honesto, guardo todas las cosas lindas de mi papá, que viví en esa etapa desde morro hasta más grande, ¿no? Y siento que la gente no muere, la gente vive a través de uno. Y mi papá tiene la oportunidad de vivir a través de mí, ¿no? Y a través de lo que yo represento y a través de lo que yo hago. Y es una forma muy bonita de poderlo tener siempre cerca, ¿no? Y bueno, mi mamá y mi hermana, o sea, todo lo que yo te puedo decir que represento en mi música, como mis canciones de La Mujer Perfecta, la canción de Diosa, es porque tengo dos mujeres perfectas y dos diosas en mi vida que desde su ejemplo me han enseñado cómo uno debe de valorar a una mujer y las cualidades que tiene una mujer y la fortaleza que tiene la mujer. Una vez lo comentamos y el poder canalizar un alma a esta tierra, sí. O sea, el poder que tiene una mujer de dar vida es algo que como hombre a mí me, sabes, me impone mucho, o sea, a mí también, carnal. Me da muchas como mucho respeto, cabrón, mucho respeto. Y obviamente venimos de un estado o de una ciudad que de alguna manera nos ha permeado del machismo y de cosas que nos hemos tenido que desprender con el tiempo y entender que están mal y que son malas maneras de lidiar con una relación con la mujer. Creo que el ejemplo que tenemos tú y yo de mujeres en nuestra vida nos permiten de alguna manera pues enaltecerlas y respetarlas y aprender y darles el lugar que creo que merecen todas las mujeres, ¿no? Entonces, esas son mi familia y
chulada, cara.
Y yo soy un pedacito de ellos, a todos lados donde voy.
Qué maravilla, carnal. Pues es que eso es. Bendecidos somos por todo lo que tenemos y que nos pasa y que se nos multiplique a nosotros y a todos los que, a todo lo que se pueda. Pero sí, yo también me siento muy afortunado, carnal. Tuve una, mi papá también falleció hace tiempo. Mi papá y mis hermanas ahí andan. También estoy entre mujeres yo.
Sí.
Y también me ha hecho valorar mucho a la mujer. Y tal vez de ahí viene cierta sensibilidad que como estuve con muchas mujeres, también se me pegó.
Hay una intuición que creo que se nos desarrolla. El haber, de alguna manera, como que entendemos ciertas cosas.
Claro.
El como que hay se te desarrolla también un lado, tu lado femenino también desde otro lugar, creo, y eso es una, pues no sé, yo siento que es como un don, algo muy padre, el poder, claro, entenderlas, carnal, desde otro lugar, ¿no?
Sí, totalmente. Qué bien, carnal. A ver, hermano, vamos cerrando. ¿Cuándo sale tu disco?
El disco del Kintsugi, yo creo que sale a finales de este año. Okay. Todavía van a seguir saliendo canciones poco a poquito. Si les soy honesto, todavía no han salido las mejores.
Eso, cabrón.
Las que yo creo y las que yo les apuesto para que lleguen a muchos lugares y que vienen cargadas de muchas emociones, están próximas a salir. Es un disco que estoy súper orgulloso de él, es mi tercer disco. Ya estoy por grabar el disco que sigue, ya entro como en esa etapa también, ya tengo varias canciones escritas, ya sé más o menos hacia dónde quiero ir después de este disco, pero me estoy disfrutando los procesos, ¿no? Claro, a veces tardan en salir las canciones. Este disco del Kintsugi lo grabé hace 2 años, lo escribí hace 3.
Ese es un trip, ¿no, güey?
Es todo un trip, porque a veces uno ya está en otra etapa de vida cuando te toca enfrentar y defender esas canciones, pero creo que pues es parte del proceso, ¿no? Igual vienen más cosas, vienen más canciones. Está el Kintsugi Tour que se está desprendiendo, ya empezó en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey el año pasado y me va a tocar visitar varias ciudades pronto.
Buenísimo, carnal. Brevemente, nada más para cerrar, ¿me puedes platicar sobre la rola de Kintsugi?
Sí, claro. Esa canción yo se la escribí a mi papá. Se la escribí hace 2 años. Él la escuchó mucho antes de fallecer. Yo se la escribí al niño que vivía en mi papá.
Órale.
Yo creo que a veces nosotros crecemos y nos creemos el cuento y la trampa que nos tenemos que hacer adultos, ¿no? Y es algo que hablábamos al principio de la conversación, sí. Que se trata de ser niños, ¿no? De volver al inicio, de volver al origen. Al origen, exactamente, de tu esencia, de conectar con eso que más básico que tú eres, ¿no? Más natural. Y yo esa canción se la escribí al niño que vivía en mi papá buscando darle herramientas para que él pudiera cruzar sus caminos personales que tenía complicados y que le costaba salir de ahí. Entonces, pues nació de eso, de esa intención. Él la alcanzó a escuchar.
Buenísimo.
Y curiosamente, güey, es un espejo. Es un espejo porque cada vez que la canto, pues me la canto a mi niño.
A huevo, carnal. Ahí nos está viendo bien contento.
Exacto.
Muy bien, hermano. Es una gran canción esa. Ahí les vamos a poner el link, gente. Pues vamos a dejar hasta aquí. Kurt tiene unos pendientitos. A ver si nos aventamos un...
Tengo que ir a jugar hockey.
Tiene que ir a jugar hockey. Está bien clavado el güey. Espero próximamente nos aventamos...
Cuando quieras, güey. Yo vengo. Me encanta este podcast. Me encanta todo lo que estás haciendo, mi Chiner.
Gracias.
No dejes de hacerlo, viejo. O sea, somos muchos los que creemos en ti.
Gracias, hermano.
Este proyecto, güey, nos inspira a muchos, güey.
Gracias.
Vamos junto contigo. Y el podcast, cabrón, yo le veo potencial, pero para todos lados, cabrón. Y la marca, no sé si puedo hablar, pero viene ahí una sorpresa de un lugar.
Sí, más adelantito.
Sí, adelantito, que va a platicar el Chiner del lugar. Pero... nada, cabrón, me siento afortunado de ser tu compa, güey, gracias.
No,
gracias
igual,
por invitarme.
Igualmente, hermano, es un placer estar aquí. Como te lo dije a Kurt hace poco, le dije unas palabras en su cumpleaños, te las repito en vivo. Admiro tu camino, carnal, me inspiras mucho, güey, a alcanzar sueños grandes. En algún momento, como te puse en esas palabras que te dije, vi lo que te estaba costando el sueño y tú me hiciste entender que los sueños grandes cuestan porque lo vi, güey,
sí.
Cuando el sueño no era tuyo todavía.
Sí.
Ahorita ahí lo tienes una parte, falta todo lo que te va a pasar bien perrón, buenas y malas.
Falta.
Pero te agradezco eso, carnal, y me da mucho gusto verte en una frecuencia más alegre, güey.
Gracias.
Más despreocupada de cierta forma y más ligero, carnal. No porque haya sido pesado, pero te veo como un poco más fluyendo.
Pues ahí
andamos, está ahí, de verdad,
ahí.
Gracias por tu tiempo, carnal. Que siga la música, gracias, sigan a Kurt. Nos puedes decir tus redes sociales.
Kurt para música en todas las redes, ahí me pueden seguir.
Perfecto, carnal, muchas gracias, te quiero mucho, mi Kurt.
También, carnal.
Perrísimo. Espero que les guste mucho, nos vemos pronto, plebes. Ánimas.
Ahí.